Hola, buenas noches, soy Ahmed Mohi. Soy yo, estoy de la cárcel con errores de judiciales. Estoy 15 años dentro de la cárcel y 4 fuera presentando para judiciales. Y por ahí te estoy esperando a ver si arreglan también ese asunto, me dan a alguien. Indemnización eso está pidiendo. A ver si vivir ese tiempo que me queda, no sé cuánto me queda de vida.
Hay ocasiones en las que una decisión puede hacer que tu vida dé un giro de 180 grados. Una decisión que consigue convertir tu futuro en algo negro y oscuro y que incluso te haga replantearte si merece o no luchar para obtener lo que realmente te pertenece. Acabas de escuchar a Ahmed Tomuhi. Su vida no ha sido nada fácil. Mira, te voy a trasladar a los años 90.
Réunie en session plénière à Lausanne, a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade à la ville de Barcelona, Espagne.
Era el año 1991. A Barcelona, una ciudad que ya se preparaba para poder albergar los Juegos Olímpicos, llegaba Ahmed. Sin embargo, antes de que se produjera este evento mundial, se estaba produciendo una ola de violaciones y robos contra jóvenes en lugares apartados y sin iluminación. El modus operandi era muy parecido. El violador abusaba de las chicas cuando estaban solas. Si iba acompañada y eran dos, cada asaltante violaba a cada chica por separado. En noviembre de ese mismo año fueron detenidos dos ciudadanos marroquíes. Uno de ellos, Ahmed, un albañil que había venido a España para poder ganar dinero y traer a su familia a nuestro país. Fue detenido injustamente tras ser confundido con el verdadero violador. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un auténtico infierno debido a numerosos fallos judiciales. Patricia Rossetti.
Hola, Rubén. La historia de Ahmed Tomuhi es dura, es muy dura. Vino a España a buscar un mundo mejor y poder traer a su familia, que se quedó en Marruecos. Llegó a Cataluña a trabajar como albañil, un paleta, como dicen en esa comunidad autónoma. Las cosas se torcieron en el 91. Fue detenido y condenado por una serie de asaltos y violaciones junto a otro marroquí, Abderrazak Mounib. Ni se conocían y no habían hecho absolutamente nada. Años después se produjeron hechos similares. Entonces se detuvo a un hombre de raza gitana, Antonio García Carbonell, con una fisonomía similar a la del marroquí Tomuhi y con un habla semejante, susceptible de ser confundida, el caló frente al árabe. Al hacer las pruebas de perfil genético se pudo comprobar que la muestra de sangre de García Carbonell era compatible con el semen encontrado en la ropa de la víctima, no correspondía con el de Tomuhi. La Guardia Civil presentó un informe y fue crucial la intervención del agente Reyes Benítez para demostrar su inocencia. También haberse encontrado con una abogada como Celia Carbonell. El otro detenido, Abderrazak, murió de un infarto en la cárcel en el año 2000. El Tribunal Supremo ha absuelto a Ahmed 3 veces, la última hace unas semanas. Hace poco más de un mes, la Audiencia Nacional denegó a Tomuhi una indemnización por los 15 años que pasó en prisión por los delitos que no cometió y le obliga además a pagar las costas, casi 4.000 euros. El año pasado, los periodistas jurídicos le dimos un premio. Premio Puñetas Periféricas, a él y al Guardia Civil Reyes Benítez. Su nieta Firdaus dijo que su abuelo solo quería que le devolvieran su honor. Desde 1991, Ahmed Tomuhi no abraza a su mujer, que sigue en Marruecos.
Imagínate lo que ha supuesto para el propio Ahmed y su familia estar luchando durante toda una vida para intentar demostrar su inocencia. Su nieta es Firdaus, tiene 20 años y ha querido contarnos cómo vive ella una situación que desde hace ya mucho tiempo está marcada por el dolor y el sufrimiento.
Desde que era muy pequeña crecí rodeada de silencios, preguntas y miradas de mis padres que no encontraban respuestas. Sin necesidad de nombrar todo, empecé a sentir curiosidad por lo que había detrás de esas palabras que se evitaban en mi casa, que era violación, cárcel, juicio, silencio y muchísimas otras más. Nadie me lo contaba directamente porque al final era una niña muy pequeña y sabían que me iba a costar entenderlo, pero aún así iba a Google, preguntaba, leía y cada vez entendía más.
Ella buscaba en internet pero tan solo veía contradicciones y artículos que no encajaban con la realidad. No era fácil convivir con ello. Ha tenido que mantener esta idea de que su abuelo era un delincuente, un violador, una mancha para nuestra sociedad durante mucho tiempo. Y todo porque la justicia se equivocó.
Estuvo preso injustamente durante prácticamente 19 años, 15 en la cárcel y 3 firmando. Para él han sido 35 años de cárcel y cada vez que se le suma un año sin hacer justicia, él lo va sumando como un año más de cárcel cuando se lo preguntas. Estuvo preso injustamente durante muchos años, sin pruebas, con un juicio manchado por prejuicios y por una justicia que más que justicia creo que ha sido un castigo.
Sin libertad, día tras día en un habitáculo, por culpa de decisiones que fueron pasando de una mano a otra y que nadie tuvo en cuenta. Te hablo de años que pasan y que no se recuperan, de momentos perdidos, de momentos que no puedes disfrutar con tu familia, del tiempo que se escapa y que es imposible de recuperar.
Lleva ya 35 años luchando contra una pesadilla que él no eligió. Años en los que ha perdido casi todo, su libertad, el crecimiento de sus hijos, bodas, cumpleaños, despedidas y muchísimas otras más cosas que le han sido robadas.
Ahmed pensaba que todo se acabaría al salir de esa prisión, pero claro, te das cuenta que en ese momento es cuando empieza el verdadero sufrimiento. Porque Ahmed se da cuenta de que no tiene nada y que tiene que empezar de cero esforzándose al máximo para lograr que la justicia pueda limpiar todo lo que ha ensuciado.
Cuando salió no le esperaba nada ni nadie. Salió como quien lanza un saco viejo a la calle, sin documentación, sin trabajo, sin casa, sin ayuda, sin vida, sin sueños, sin nada, absolutamente nada. Básicamente le arrebataron todo la noche de su detención y aún a día de hoy no le han devuelto absolutamente nada.
Hace unas semanas pudimos conocer la última resolución a favor de Ahmed, y es que el Supremo ha decidido absolverle por tercera vez. En esta ocasión ha anulado la última de las 3 condenas por la decena de violaciones de ese maldito otoño de 1991. La lucha continúa y ahora reclama lo que cree que merece, pero las preguntas no paran de resonar tanto en él como en el resto de su familia.
Seguimos esperando, aguantando, luchando, acompañando, para ver si algún día se hace justicia. En la justicia pensábamos que había fallado una vez, pero creemos que ha fallado 2. La primera por encarcelar a un inocente y segundo por no querer indemnizarle porque consideran que no es un error. Entonces, ¿qué es? ¿Qué clase de justicia es esta que castiga al inocente 2 veces? ¿Es posible? ¿Esto ocurre?
Esta noche, en La Linterna, hablamos de falsos culpables, de fallos judiciales. Han pasado ya 34 años desde que Ahmed llegara procedente de Nador con el único objetivo de mejorar su vida y la de su familia. Pero sus sueños se truncaron a los pocos meses tras ser detenido. Su parecido físico fue la única prueba que tenían contra él y fue suficiente para pasar hasta 15 años en prisión y 3 en libertad condicional. Tras todo este tiempo de lucha, el desgaste ha pasado factura a la salud del propio Ahmed.
Sí que es verdad que le han absuelto 2 casos. Eso sí que es verdad que nos da esperanzas, más fuerzas todavía para seguir aguantando. Pero mi abuelo no sé cuánto va a seguir vivo. ¿Sigue vivo? Sí, sí, sí. Y luchando hasta el final. Pero ya no es el mismo. Ya tiene 74 años, ya no tiene tanta salud como antes, le amputaron una pierna, la izquierda, padece de problemas cardíacos, diabetes y muchísimas otras cosas.
Y aunque ahora el Tribunal Supremo acaba de anular su tercera condena, que corresponde a la dictada el 7 de enero de 1995 por la Audiencia Provincial de Tarragona, lo cierto es que a lo largo de los años, a Ahmed nadie le ha pedido perdón. Tampoco ha recibido ninguna indemnización. Su lucha sigue, pero sus fuerzas son cada vez más débiles. Sigue siendo un ejemplo de superar todos los obstáculos. Un orgullo para todos los que le rodean.
A mi abuelo a veces le digo, gracias por no rendirte nunca. Tu lucha nos da fuerza y su historia merece ser contada y reparada. No pararemos hasta que lo logremos, hasta que se haga justicia.
Tal ha sido la insistencia por parte de su nieta, a la que estamos escuchando, que tanto ella como sus compañeros de su instituto decidieron mandarle una carta al presidente del gobierno con el objetivo de contarle el caso. Unos esfuerzos que el propio Ahmed no sabe cómo agradecer.
Se cae de momento, está esperando a ver si llega un día, si arreglan todos esos errores, si me ayudan un poco para eso, para vivir en la vida eso que me queda. Esto está pidiendo de momento. Y mucha gente me ayudan mucho, gracias para ellos.
Celia Carbonell es la abogada de Ahmed. Celia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿cómo está ahora Ahmed? ¿Sigue con las mismas fuerzas del primer día o no sé si se le han generado algunos problemas de salud que le están haciendo más difícil el día a día?
Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarme hoy y bueno, creo que es que me emociona escuchar a Ahmed y a Firdaus porque me parece esto, bueno, muy duro. Ahmed de salud, bueno, pues está delicado. Le amputaron una pierna el año pasado, pero bueno, yo esto siempre que me lo preguntáis os lo digo. O sea, a mí Ahmed es una persona, bueno, creo que es la persona que me ha impresionado en la vida. Es una persona muy estable emocionalmente hablando, es muy tranquila. Es una persona que transmite muchísima paz. Yo creo que fuerza, pues evidentemente, pues por lo que ha dicho Firdaus, la edad y los achaques que tiene de salud, pues más que fuerza, a mí lo que tiene es fe. Y yo creo que eso es lo que le ha permitido sobrevivir. Él cree mucho en Dios, siempre me lo dice. Él me dice, Celia, tranquila, al final siempre sale la verdad. Y bueno, no se ha equivocado hasta ahora. Y bueno, digo que tiene que ser la fe lo que le ha permitido seguir y lo que le permite seguir, porque entrar en prisión por unos hechos de gran reproche social como son agresiones sexuales a unas niñas de 14 y 15 años, pues eres carne de cañón en prisión. O sea, Ahmed al principio lo tuvieron que aislar, los primeros meses salía solo al patio. Entonces, eso es muy duro. A poco que seamos capaces de empatizar, pues no sé cómo se puede sobrevivir a eso si uno no es fuerte y esa fuerza la obtiene a través de la fe, estoy convencidísima.
Desde que te llega el caso hasta hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado?
A ver, yo es que este caso lo conozco desde el año 2010. Pues Braulio García Jaén escribe un blog sobre este asunto y bueno, en el año 2020 se me propone, oye, ¿qué te parece si iniciamos esto? ¿Cómo lo ves? Igual por aquí podemos salir. Yo me pongo a estudiar el asunto y llevo cinco años con trámites judiciales, pero el asunto lo conozco desde el año 2010.
Entonces, desde el año 2010 te pones, van llegando algunas anulaciones, pero claro, ¿qué supone una anulación de una condena? Porque tú eres condenado, vas a la cárcel y cuando anulan la condena, ¿qué pasa? ¿Sales? ¿O cuál es el proceso?
No, a ver, es que como Ahmed es condenado por distintas, hay varios delitos, todos pues lo que habéis contado, ¿no? Que se dan en otoño del 91, el mismo modus operandi, en la misma zona. Entonces, a él se le condena 3 condenas por agresión sexual y 1 por robo con rehenes. Nos queda por quitar la de robo con rehenes, que es la que vamos a presentar ahora mismo en confianza de que el Tribunal Supremo también declare la nulidad. Entonces, la primera que le declaran esa nulidad con absolución es en el año 97, pero Ahmed sigue en prisión por las otras 2 condenas que tiene de agresión sexual y por el robo con rehenes. Entonces, él se mantiene en prisión. Cuando nosotros conseguimos declarar la nulidad y absolución de la segunda condena es en el año 2023. Ahmed ya está fuera de prisión. No tiene ningún efecto en aquel momento. Si hubiéramos conseguido esa nulidad en el año 97, como ocurrió con la primera, pues seguramente hubiésemos conseguido que Ahmed saliese.
Me pongo en el papel de alguien que no tiene ni idea de derecho. Una vez que anulan una condena, ¿tienes derecho a una indemnización o tienes que pedir esa indemnización?
Pues ahora hay que pedirla. antiguamente venía, pero es muy antiguamente, pero a fecha de hoy, y en el año 97 también, había que solicitarla, que es lo que hacen sus abogados en aquel momento, solicitan esta indemnización y directamente el Ministerio de Justicia les da la indemnización por la nulidad del año 97. Ahora en el 2023, nosotros presentamos esta reclamación también ante la Administración, al Ministerio de Justicia, le solicitamos que indemnicen Ahmed Tumuji y, bueno, a pesar de la notoriedad del caso, la Administración se mantiene en silencio, no nos dice nada. Por lo tanto, nos toca ir a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional nos deniega esa indemnización. ¿Y cuál es el problema? Que entiendo que es lo que me quieres preguntar. ¿Cómo es posible, ¿no?, que alguien que pasa 15 años en prisión se le deniegue esa indemnización? Pues es un problema de legislación y un problema de interpretación. Cuando uno está en prisión provisional, como es el caso de Rosell, que la semana pasada creo que fue que lo conocemos, que ha sido indemnizado este señor estuvo en prisión provisional. Lo que te dice la ley es que cuando tú estás en una prisión provisional y te absuelven, directamente tienes derecho a una indemnización. Pero la ley no lo dice con respecto a cuando has estado en una prisión por condena. Es decir, no tenemos un artículo que diga que cuando tú cumples una condena de 15 años y luego se reconoce que se han equivocado y te absuelven, directamente no tienes derecho a esa indemnización. Hay que solicitarla y examinar si se ha dado lugar a ese error judicial. Que bueno, yo creo que el error judicial es algo obvio, ¿no? O sea, a quien le preguntemos que si alguien está 15 años en prisión y luego se ha reconocido que era inocente, eso solo puede tener un nombre, error. Y tiene que ser judicial porque se ha cometido a través de un juzgado que ha condenado a esa persona. La interpretación por parte de la Audiencia Nacional, en mi opinión, pues que la Audiencia Nacional considera que ese error pues tiene que ser grave, que tiene que ser palmario, que no está recogido en la ley que se requiera que sea así. Pero independientemente de eso, la sentencia del Tribunal Supremo usa un sintagma y dice que las revisiones de este tipo de condena son como consecuencia de una notoria equivocación o un notorio error. O sea, que es que el propio Tribunal Supremo está hablando de la gravedad del error. Porque no dice que es un error chiquitito o pequeñito, sino que dice que, oiga, cuando yo declaro la nulidad de esta sentencia y además la absuelvo, es como consecuencia de que se ha dado lugar a un error, a un notorio error, o sea, a un error grave. ¿Por qué lo interpreta la Audiencia Nacional de otra manera? Bueno, pues al final los jueces son los que interpretan las leyes y para eso están los recursos. Pero entiendo que es un problema sobre todo de un vacío legal que tenemos en la norma.
¿Qué os queda por delante, Celia?
Pues nos queda mucho porque, bueno, vamos a ir a casación, evidentemente, con esta indemnización que le ha sido denegada a ACME. Nos queda pedir otra indemnización por la sentencia de Tarragona que ha comentado Patricia, que es la que salió a principios de mayo, y nos queda la última revisión para pedir la nulidad de esa sentencia que queda de robo con rehenes. O sea que nos quedan unos añitos todavía.
Pues Celia Carbonell, abogada, muchísimas gracias por atendernos esta noche y por explicarnos este error judicial.
Gracias a vosotros.
Lo acabamos de escuchar. La verdad real y la verdad jurídica no siempre coinciden. Y en ocasiones, este tipo de errores judiciales pueden suponer no solo una mancha en un expediente, sino también puede dejar una vida rota. No solo tenemos el caso de Ahmed. También seguro que te suenan otros casos que han sido muy mediáticos. Por ejemplo, el caso Rocío Barinkoff.
Para mí fue como un maltrato. ¿Qué me espera ahora? ¿Qué me harán lo siguiente? Y lo que más me impresionó después fue ver la celda con esas dos puertas. Cuando cerraron, yo pensé que me moría, me asfixiaba.
Es la voz de Dolores Vázquez en una serie documental de HBO en el que cuenta cómo fue su estancia de cerca de 17 meses en prisión, todo por un error judicial. No importó que se mostrase que Rocío Barinkoff, de 17 años, había mostrado afecto por Dolores, ni que las huellas encontradas no coincidieran con las de Vázquez, tampoco que la mujer tuviese coartada para toda la noche, salvo para un intervalo de 25 minutos. Al final fue la aparición de otro cuerpo, el de Sonia Caravantes, lo que ayudó a declararla inocente y a detener al verdadero culpable, Tony Alexander King.
Decir 17 meses, 7 años, para mí fue ayer. He vencido muchos los obstáculos. No es tanto la reclamación en monetaria. Es más, que se demuestra a la sociedad española que soy totalmente inocente.
El segundo caso que te voy a contar es mucho más reciente, además de hace unos días. Hubo novedades, porque la Audiencia Nacional indemnizó con más de 200.000 euros a Sandro Rosell, al expresidente del Barcelona. La indemnización fue por el tiempo que pasó en prisión preventiva.
Te redescubres incluso partes espirituales de ti mismo que no conocías. Tienes anécdotas y tienes vivencias que en tu vida las tendrías si no fueras a la cárcel. Es un sitio malo. Esto no se puede definir que sea un sitio bueno. No es verdad. Cuando te privan de libertad es malo. Nadie puede decir que es un sitio bueno, esto es imposible.
Así contaba el propio Rosell a nuestros compañeros del partidazo de COPE cómo fueron los 645 días que tuvo que pasar en la cárcel, acusado de organización criminal y blanqueo de capitales. Es sin duda uno de los mayores ejemplos del abuso de la prisión preventiva que se ha dado en nuestro país. Sin embargo, Rosell, fíjate, se queda con lo bueno de toda esa etapa.
Ahora bien, cuando estás allí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano. Por ejemplo, la solidaridad que hay dentro de la cárcel entre los presos a veces es sorprendente. También a veces las peleas, ¿eh? Es un lugar muy extremista en todo lo que son sentimientos, emociones, actuaciones, actitudes.
Safira Cantos es abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, estamos hablando de errores judiciales, que son los menos, porque el sistema funciona, pero Ahmed, Dolores Vázquez, Rosell, ¿por qué se producen estos errores de vez en cuando en nuestra justicia? ¿Dónde está el origen de ese error?
Bueno, pues el origen del error está basado en distintas cosas, ¿no? Puede ser desde que en algunos casos se cuente con falsos testimonios, que haya errores en la identificación de sospechosos, que las pruebas pues no se estén valorando adecuadamente, incluso se hayan manipulado, pero sobre todo los peores errores son aquellos que están relacionados con la desidia de quien toma las decisiones o porque por presión social de alguna manera se precipiten la toma de decisiones porque es quizá como esa presión, esa necesidad de dar una respuesta y hay que tener en cuenta que pues las consecuencias son muy graves, no se puede tomar a la ligera ni las condenas de prisión ni la prisión preventiva.
En el caso de Ahmed, uno de los casos que hemos contado esta noche, a mí me llama la atención las complicaciones, ¿no?, a la hora de reclamar a la justicia. Una vez que ya se han anulado las sentencias, parece que ahí sigue habiendo problemas para seguir reclamando, ¿no?
Bueno, es que es una carrera de obstáculos. Que se reconozca, primero que se revise un caso cerrado, porque el caso de Ahmed era un caso ya con sentencia firme y lo que se consiguió, gracias a la incansable lucha primero de un periodista y después de una abogada, Celia Carbonell, fue que se revisara el caso y se anulara aquella condena, ¿no? Pero es que, claro, pues si no fuera eso bastante, que se anula la condena, porque había evidencias de la inocencia de este señor cuando había sido condenado, es que además después necesitas que reclamar para que se reconozca el error ese error judicial y dé lugar a una indemnización. La Constitución española dice que en caso de error judicial o funcionamiento normal de la Administración de Justicia, los daños tienen que dar lugar a una indemnización, o sea, dice, conforme a la ley. Y a veces luego la ley tiene demasiados obstáculos. Y la pregunta es, ¿no tiene bastante un condenado que se ha reconocido, incluso por el propio Tribunal Supremo, que ha sido injustamente condenado con esto para que luego además tenga que volver a litigar para que se le reconozca la indemnización y que incluso aún así, en este caso, la Audiencia Nacional no se la ha reconocido porque parece que no ha sido lo suficientemente grave el error? En fin, es muy indignante porque a los ciudadanos, sin embargo, no se nos pasan por alto los errores. Y, por tanto, si el sistema normalmente funciona, pero si falla, son tan graves las consecuencias que hay que ser mucho más exigentes con hacerse cargo del daño por ese fallo.
En los errores llama la atención el caso de Sandro Rosell, del expresidente del Barcelona, que estuvo más de 600 días en prisión preventiva. ¿Se abusan muchos casos de esta figura, de la figura de la prisión preventiva?
Pues bueno, la prisión preventiva es que a veces se confunde, al menos socialmente, no digo que la confundan los jueces que la acuerdan, pero hay mucho reclamo a veces con que sea una especie de castigo anticipado, ¿no? A veces se escucha y dicen, han detenido y lo han dejado en libertad. Bueno, pues es que lo normal es que alguien, hasta que no haya una sentencia, condenatoria esté en libertad. Eso debería ser lo normal, ¿no? La prisión preventiva no puede ser un castigo anticipado, sino que se ha de dictar por necesidad para la buena marcha del proceso. O sea, decir, tiene que haber indicios suficientes o indicios, bueno, sobre la culpabilidad, hechos graves, y además que sea necesario, pues, por evitar la destrucción de pruebas, la posible fuga o por protección a víctimas, para ese tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, no conjuga muy bien, en todo caso, el que exista mucha presión social en algunos casos, porque a veces confundimos la gravedad de los hechos con la necesidad de dictar prisión preventiva. Y se habla a veces muy a la ligera de los años en prisión, y la prisión es algo con consecuencias muy graves.
Safira Cantos, abogada y directora general de la Fundación Hay Derecho, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Un placer. Buenas noches.